Fuerzas de Tarea Conjunta en línea. ¿Qué tal, Teniente Coronel? Muy buenos días para Radio de la Unión y Unión TV.
Sí, buenos días a ustedes y a la audiencia.
La última información que tenemos es que se están realizando sobrevuelos en la zona donde hubo el enfrentamiento con miembros del EPP. ¿Qué se sabe al respecto de eso, Teniente Coronel?
Sí, las operaciones siguen, no solamente sobre vuelos, sino también no hemos salido nosotros del Cerro Guazú. Nuestros equipos siguen infiltrados ya hace días en la zona. Anoche estuvieron desplazándose también en por lugares, mediante los trabajos de la noche, inclusive lo hacemos mejor, ¿verdad? Uh-huh. Continuamos los trabajos hoy y vamos a seguir por tiempo indefinido, ¿verdad? Tenemos información de que existen heridos también entre... Sí. En filas del grupo que pudieron huir de la zona de enfrentamiento, pero no se descarta la posibilidad de que haya más bajas, inclusive, ¿verdad?, con el recurso de las horas.
Ahora, Teniente, me llama la atención un punto. Habló con el medio de comunicación Digna Morillo, perdón, que es lideresa indígena y perito
Morilla.
Del poder. Sí, Morillo. Es lideresa
Morilla,
indígena. Sí, sí, sí. Y es perito del Poder Judicial. Y ya comentaba, sí, Teniente, de que el EPP se acerca ayer a las 10 de la mañana a querer hablar con ellos, y ellos se niegan a hablar, y ahí sucedía el enfrentamiento entre los indígenas y el EPP, y posteriormente llega a las FTC, ¿verdad? Me llama nomás la atención cómo tan impunemente ellos están, de alguna manera, apretando a las comunidades indígenas, Teniente. ¿Cómo se está trabajando este punto? Porque más allá del éxito de ayer de bajar a Osvaldo Villalba, hay que decirlo, no fue un éxito planeado, sino más bien que fue un éxito circunstancial a través de un error del EPP. No fue un resultado, una estrategia de búsqueda de la FTC, ¿verdad? O sea, ¿cómo se está trabajando acá para combatir esto, Teniente? Porque no podemos seguir dependiendo de que ellos metan la pata.
Claro que es una estrategia de búsqueda. Nosotros no íbamos a estar en ese lugar si es que no teníamos información de que ellos estarían en la zona, ¿verdad? Solamente que la zona es demasiado extensa, ¿verdad? Hay preguntas que a veces uno se hace desde Asunción, tiene ciertas dudas, muchas dudas realmente, pero viniendo, pisando el terreno, viendo la realidad en el terreno, hasta esas preguntas serían innecesarias, ¿verdad? Es difícil realmente explicar ahora. Dentro de un rato justamente vamos a estar desplazando a través de la zona con colegas justamente de ustedes para que ellos puedan hacer las tomas correspondientes en el lugar, ¿verdad?, en el sitio en que ocurrieron los hechos.
13.000 hectáreas
nosotros
serían...
teníamos información, pero...
Teniendo 13.000 hectáreas serían en total la zona, ¿verdad?
Sí, 15.000 hectáreas tiene el Cerro Guazú, pero está conectado también a otros bosques, ¿verdad? O sea, contando ya con esas extensiones,
claro,
eso va a aumentar, pero...
Perdón que te interrumpa
ahí. No solamente
ahí
la extensión, no, es un llano, ¿verdad? Es un
claro,
cerro, una serranía con quebradas, con cuevas, con un montón de cosas que hace muy difícil el acceso, ¿verdad? Es
no,
muy
claro,
difícil, no es sencillo. O sea, uno a 10 metros ya no le ve a nadie, ¿verdad? Ahí en el follaje, es imposible prácticamente identificarle, por ejemplo, es difícil. O sea, lo que ocurrió gracias al profesionalismo de nuestros militares de Fuerza Especial, ¿verdad? Es muy difícil sostener un enfrentamiento en esta situación, encima habiendo civiles y pudiendo identificar bien, porque es un error y uno puede causar un daño lateral, pero permanente, en este caso,
claro,
realmente lamentamos nosotros muchísimo la muerte de los indígenas. No estamos felices para nada por esa situación, ¿verdad? Infelizmente no pudimos evitar, ¿verdad? Ellos ya fueron asesinados antes de que lleguen nosotros, o sea, reaccionamos justamente a esa situación, ¿verdad?
Pero, no, claro.
Es muy difícil.
Por eso te iba teniendo, o sea, desde la ignorancia yo voy a hablar porque, como bien decís, no conocemos la zona.
Claro.
La zona ha de ser bastante peculiar, ha de ser difícil, y no dudo, luego, Teniente. No dudo y no niego que ayer fue un éxito verdaderamente, pero leyendo nomás un poquito las noticias y haciendo un poco un hilo conductor, veo nomás, Teniente, que los golpes que estamos recibiendo son gracias a errores del EPP y no gracias a resultados nuestros, teniendo en cuenta también de que la mayoría de los secuestrados, o mejor dicho, el 100% de los secuestrados que lograron volver a su libertad fueron liberados, no fueron...
Rescatados,
claro. O sea, teniendo en cuenta esas cosas, nomás lo que yo me cuestiono un poquito estos puntos, Teniente. Insisto, me parece que la zona es bastante difícil de manejar. De repente opinar acá de Asunción es más fácil, ¿verdad? Pero llama la atención nomás, Teniente, de que todavía no estamos consiguiendo resultados sin tener en cuenta los errores del EPP. No sé si me explico.
Bueno, realmente no entiendo muy bien tu punto de vista, ¿verdad? Pero nosotros hemos abatido... Y sí, ya el décimo integrantes del EPP en estos últimos años, ¿verdad? De 2020, 2021, 2022, son 10 criminales del EPP quienes están siendo abatidos por la FTC, sumando los del ACA, también la agrupación del EML, son más inclusive, y son aproximadamente 23 que murieron gracias al trabajo de inteligencia que realizó el Batallón de Inteligencia Militar y por acción directa de la FTC, ¿verdad? Que es la, puedo asegurar sin ninguna duda de que se trata de la fuerza operativa mejor equipada y mejor entrenada que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Eso sin ninguna duda. La situación es difícil, ¿verdad? Es difícil aquí en la zona, no solamente es difícil para nosotros, sino para todos los países del mundo, por el tema de los secuestrados, por ejemplo. Si vamos al ejemplo colombiano, en Colombia, ellos lograron sujetar a los guerrilleros, o sea, se convirtieron en guerrilleros, ¿verdad? Este tipo de criminales, y lograron sus objetivos, ¿verdad? Ellos, acá el LPT, por ejemplo, en 10 años, ellos se propusieron levantar 100 hombres por departamento en armas, liberar la zona, y están lejísimos de eso, ¿verdad? Ellos ya en este momento hasta me animo a decir que es imposible que ellos logren sus objetivos estratégicos fijados, ¿verdad? En sus manuales, como ellos dijeron. Eso es gracias al trabajo que hace la FTC, ¿verdad? Ellos están en la situación común en que están, justamente porque estamos trabajando, están desnutridos, están sin posibilidad de recibir apoyo logístico, por eso están así, ¿verdad? Entonces, ustedes vieron los cuerpos, ellos están delgados, tienen problemas en la piel, problemas en la dentadura, no están muy bien, que digamos, ¿verdad? Eso todo es porque gracias a la presión que estamos haciendo, ellos migraron hacia esa zona justamente porque ya no podían mantenerse en el departamento de Concepción. Eso, o sea, la presión nuestra hizo que migraran hacia Cerro Guazú, hacia el lugar de Tampa, que el Cerro Guazú tiene prácticamente en su ladera a varias colonias indígenas, y es muy difícil infiltrarse en donde existen comunidades indígenas, ¿verdad? Y varios de ellos son informantes también de esta gente, no todos, por supuesto, ¿verdad? Muchísimos, muchos integrantes de estas colonias indígenas son buenísimas personas, ¿verdad? Pero también existe entre ellos gente que les da un apoyo logístico. No sabemos también si por presión, bajo amenaza.
Teniente coronel.
Sí.
No, usted tiene retorno, porque le estábamos hablando, parece que no hay retorno. Tenemos retorno ahí.
Ahora sí, yo lo escucho bien. No sé si alguien me hizo una pregunta.
Te hicimos una pregunta justamente de que si, en base a lo que nos estabas comentando, quiere decir que el grueso que estaba antes en Concepción ahora está...
Se
trasladó a la zona de Amambay, donde ahí ustedes los agarraron.
Sí, así es. Eso ya manejábamos nosotros hace mucho, ¿verdad? Uh-huh. Hace mucho tiempo nosotros estábamos hablando de que el EPP hoy día se encontraba en Cerro Guazú, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no lo agarran entonces? Pero Cerro Guazú...
¿Y hace cuánto tiempo estaban ahí? ¿Hace cuánto tiempo estaban ahí?
Y eso ya hace casi un año. Es un trabajo ya de un año prácticamente, ¿verdad? Del Batallón de Inteligencia Militar, donde... Y justamente teníamos la información, o sea, ¿por qué se actuó ayer, ¿verdad? Porque se tenía una información de que ellos se iban a desplazar en un sector, ¿verdad? Del Cerro Guazú, ¿no? O sea, había muchas posibilidades, no era solamente en un sector que ellos podían pasar, tenían otras opciones, ¿verdad? Entonces nosotros infiltramos equipos de fuerzas especiales en lugares estratégicos donde nosotros pensamos, o por supuesto el resultado de un análisis que ellos podrían pasar, ¿verdad?
O sea que los
en esos lugares, perdón.
O sea que los niños, porque yo recuerdo que hubo también un video que se filtró donde estaban niños ahí en el campamento del EPP que pasaban el río con una cajita. ¿Ellos estarían también en ese grupo que fue hacia el Cerro Guazú?
Sí, todos ellos. Así es.
¿Cuántos serían ellos en total según las estimaciones?
Bueno, ellos serían 9 los que quedan prácticamente.
9 EPPistas, para no decir guerrilleros, 9 componentes del EPP seguirían todavía. Sí. Esa sería la cantidad numérica de activos del EPP ahora mismo.
Así es, esa sería la fuerza efectiva actualmente del EPP.
O sea, ¿van a continuar entonces ustedes desplegando una gran fuerza en esa zona por lo que va de esta semana, teniente, verdad?
De hecho, que nunca salimos de ahí, ¿verdad? Siempre estamos en el sector. Vamos a continuar por tiempo indefinido. Tenemos información, creo que ya mencioné, que sí. De gente también herida, ¿verdad? De personas heridas en filas de este grupo criminal, y vamos a a sí, seguir con los trabajos.
Para entender nomás, teniente, como es una zona de un territorio de esta comunidad indígena, ¿ustedes entonces tienen algún contacto con ellos? ¿Están por fuera rodeando esa periferia? O ¿cómo es el manejo con estas comunidades y cómo es la relación con la Fuerza de Tarea Conjunta?
Nosotros tenemos buena relación con casi todos los líderes indígenas de la zona. Nosotros hablamos con todos ellos, inclusive les apoyamos, les llevamos siempre víveres, cuestiones. Siempre estamos apoyándoles en muchas cuestiones, ¿verdad? Sí. No solamente a los indígenas, sino también a todos los campesinos. Los que tenemos también un trabajo social muy importante aquí en la zona, ¿verdad? No solamente sí. la parte operativa, ¿verdad?
No, en el sentido nomás, teniente, que es una hectárea, sí. O sea, que son muchas hectáreas, es un territorio muy grande, ¿verdad? Y que, sí. Por supuesto, estaría en la mira seguramente también del EPP para ingresar, ¿verdad? Por eso nomás te consulto cómo es el relacionamiento, si hay algún tipo de controles o ustedes tienen puestos comando, cómo es el día a día que no sabemos acá de Asunción.
Bueno, no queremos dar detalles operacionales, ¿verdad?, de cómo trabajamos, pero tenemos...
O sea, pero tienen visibilidad permanente, los equipos, lo que te quiero decir.
Los equipos que infiltramos, por ejemplo, si vamos a infiltrar un equipo en Cerro Guazú, nosotros tenemos que eludir toda la, o sea, todo el control de la comunidad indígena. O sea, nadie tiene que saber que un equipo nuestro está adentro. ¿Entienden? O sea, entramos un montón de veces, ¿verdad? Durante todo el año nosotros ingresamos de Guazú, ¿verdad? Pero bien. Sin que sepan la comunidad indígena, por supuesto. Eso sí, se pide una orden de
sigilo. Sí, claro.
Un mandamiento de, claro, con el máximo sigilo, ¿verdad? Eso requiere mucho profesionalismo, porque es muy difícil, ¿verdad?, ingresar con total sigilo en esa zona donde existe cierta población indígena, ¿verdad? Sí. Los indígenas también son muy hábiles.
Si vos pensara, teniente, que algo le falta a la Fuerza de Tarea Conjunta que para que pueda desempeñarse mejor, ¿qué sería? ¿Sería más recursos, más presupuesto?
Bueno, la disponibilidad de medios siempre va a ser un problema, ¿verdad? Hasta los Estados Unidos se quejan ellos de falta de medios, ¿verdad?
Pero más tecnología, por ejemplo.
Somos conscientes. Sí, claro, sería importante. Sería importante tener más tecnología, ¿verdad? Solamente que también somos conscientes de las necesidades que tiene también el país, ¿verdad? No, el universo no gira solamente en torno a nosotros, pero también existen otras necesidades. Por eso países como nosotros trabajamos con lo que tenemos, ¿verdad? Solamente que a veces eso hace que el proceso sea un poco más lento, ¿verdad? Tal vez si tuviéramos un poco más de tecnología, el proceso tal vez sea un poco más rápido, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, teniente coronel, muchísimas gracias y estamos atentos ante cualquier novedad.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y apenas tengamos alguna información importante que socializar con ustedes, lo haremos con mucho gusto.
Perfecto, ahí estábamos con el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta.
Qué difícil hablar con ellos porque no te pueden contar tampoco.